Bueno, cuando nos acercamos a la Escritura, vemos que la Biblia utiliza diferentes imágenes para hablar y para describir lo que es la Iglesia. Por ejemplo, el apóstol Pablo utiliza imágenes como que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Utiliza imágenes como que la Iglesia es un nuevo hombre creado en Cristo. La imagen de que la Iglesia es la esposa de Cristo. Pero fíjense que uno de los libros los cuales no se utiliza mucho para hablar de lo que es eclesiología, es decir, doctrina de la Iglesia, es el libro de Hebreos. Y la verdad es que Hebreos es un libro que tiene una doctrina en relación a la Iglesia que es riquísima. Ahora bien, es una doctrina que lo presenta posiblemente de una manera distinta a cómo puede ser el apóstol Pablo nos habla de la Iglesia. Hebreos nos presenta una doctrina de la Iglesia con distintas imágenes o de una manera distinta. Lo hace sobre todo mostrándonos lo que somos como Iglesia o mostrando lo que es la Iglesia dentro de la comparación entre lo que es el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y nos habla de la responsabilidad y sobre todo nos habla de el mayor privilegio que la Iglesia como pueblo de Nuevo Pacto tiene dentro de esa gloriosa relación que fue inaugurada por Cristo y por el derramamiento de su sangre. Parafraseando un poquito lo que es la intención del autor de Hebreos, Hebreos nos diría, mirad qué grandes promesas y mayores promesas tenéis en esa relación de Nuevo Pacto. Nos diría, mirad básicamente lo que gozáis de una manera más sublime y gloriosa como pueblo de Cristo en el Nuevo Pacto. Mirad esas gloriosas bendiciones y promesas que os han sido dadas. Pues bien, en lo que es esta comparación entre Antiguo y Nuevo Pacto, es que el autor nos presentará y nos mostrará qué gloriosos privilegios, hermanos y hermanas, tenemos como pueblo de Dios en este Nuevo Pacto. Y eso lo va a hacer en este texto que se ha leído de Hebreos 12, los versículos del 18 al 24. Así que mientras están abriendo sus Biblias en este texto de Hebreos 12, versículos del 18 al 24, déjenme que les diga que este texto está incluido dentro de un contexto muy determinado, dentro de ese capítulo 12, donde el autor está dando diferentes exhortaciones a lo que son sus oyentes. Va a hablar en el versículo 2 de tener los ojos puestos en Jesús, aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. Nos va a hablar de poner atención y de no desechar lo que es la disciplina del Señor sobre los suyos. Va a exhortarnos a seguir la paz con todos y la santidad. Va a hablar de no desechar lo que es la palabra del que habla, en ese caso, aquí en el contexto de Hebreos. En ese contexto de exhortaciones es donde se encaja lo que es el texto que se ha leído. Y nuestro texto no va a ser una exhortación, sino que más bien nuestro texto va a ser la causa que da razón de ser a todas esas exhortaciones. Es ese corazón que late en ese texto y que lleva la sangre, la cual lleva el oxígeno necesario a lo que son todos los órganos espirituales para dar razón de ser a todas y cada una de esas exhortaciones. Va a decirnos, poner los ojos en Cristo Jesús. No desechéis la disciplina del Señor. Buscad la paz y seguid lo que es la santidad. ¿Por qué? Por nuestro texto. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo. Y aquí hay dos cosas que podemos destacar. Fíjense, primeramente destacar el mayor privilegio de acercarnos. Tenemos el cumplimiento de ese mayor privilegio de como pueblo poder acercarnos. Y déjenme que lo deje aquí, poder acercarnos. Fíjense, en esa comparación entre Antiguo y Nuevo Pacto, aquí nos situará esos grandes privilegios que tenemos dentro de ese Nuevo Pacto. Sitúa a la Iglesia dentro de lo que es el progreso normal de la historia de la redención. Esa historia que conocemos en la Escritura, la historia de la salvación, esa historia que cantamos en nuestros himnos, Dios, en su decreto desde antes de la fundación del mundo, ya estableció cómo esa historia tenía que desarrollarse. Y Dios, en su providencia, desarrolló esa historia de una manera determinada. Estableció un antiguo pacto, el cual ya estaba pensado que ese antiguo pacto pasase, se hiciese viejo para dar lugar a un nuevo pacto. estableció que en ese antiguo pacto había unas promesas las cuales anhelaban ser cumplidas en el nuevo pacto. Ya estableció la manera en la cual ese antiguo pacto, que era glorioso, estaba pensado que deje paso a un pacto mucho más glorioso, mucho más grande, con promesas sublimes y gloriosas. Y es precisamente esto lo que el autor aquí va a hacer. Y fíjense que la comparación entre antiguo y nuevo va a caer primeramente en ese mayor privilegio de poder acercarnos. Fíjense el versículo 18. Nos dice, porque no os habéis acercado, vosotros, iglesia de Cristo, no os habéis acercado. Pero fíjense ahora el versículo 22. Ahí está el contraste, ahí está la comparación. Si no... contraste, que os habéis acercado al monte de Sion. No os habéis acercado por un lado, pero sí os habéis acercado por otro. Bueno, ¿cómo ponemos esto en orden? Fíjense, lo ponemos en orden cuando nos damos cuenta de que en los primeros versículos del 18 al 21, el autor de Hebreos está mencionando algo que sucedió en el antiguo pacto. Está mencionando algo que sucedió y que fue importante para el pueblo de Israel. Es lo que se narra en Éxodo del 19 al 24. Es lo que se narra cuando el pueblo de Israel, después de haber sido redimido, salvado de la esclavitud de Cristo, se congregó, se reunió como asamblea de Dios del pueblo redimido delante del monte Sinaí. Y ese evento es crucial en la historia porque es la primera vez en toda la historia de Israel que nos encontramos al pueblo redimido de Dios, a Israel reunido, congregado en asamblea delante de lo que es el monte de Dios. Y fíjense que ahí estaban para escuchar la voz de Dios. Fíjense el versículo 19, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba. Y ese evento fue clave, ¿saben por qué? Porque a lo largo de la historia de Israel, a lo largo de la historia de ese pueblo, Israel recordaba ese momento en que se reunió delante de la presencia de Dios. Hubo reuniones y asambleas de Israel, las cuales se reunieron, ¿para qué? Para escuchar la voz de Dios, ya no desde el monte Sinaí, sino en la predicación de su ley, en la lectura de la ley del pacto. Pero ahora, ¿saben qué? No estamos tan lejos de ello. Esto es lo que está sucediendo hoy aquí. El pueblo redimido por la gracia, reunidos para escuchar la voz de Dios en la predicación de su santa palabra. Por lo tanto, pregúntense, ¿cuál es la diferencia entre ellos, antiguo pacto, y nosotros, el pueblo del nuevo pacto? Y fíjense, hay algo que se destaca dentro de lo que es Éxodo. Hay muchas cosas que suceden. Dios hace el pacto con los suyos. Pero una de las cosas que sucede, ¿saben qué? Es que había en cierta manera una imposibilidad de poder acercarse al monte Sinaí. No podían ni acercarse por el temor de ser ¿qué? Por el temor de ser muertos. Fíjense lo que sucede en el versículo 20. Nos pone el ejemplo. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Israel es redimido. Se acerca y se congrega delante del monte en la presencia de su Dios y no puede acercarse a ese monte. Pero saben, hay algo glorioso que sucede en Éxodo. En Éxodo 24 lo que sucede es que Moisés, después de coger la sangre de aquel sacrificio y rociar al pueblo con la sangre del pacto, Moisés, después de leer lo que es el libro del pacto que regula la relación entre Dios y su pueblo, después de esto sucede algo glorioso. Fíjense lo que sucede en Éxodo 24 y el versículo 9. Fíjense, dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab, Yabiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, y comieron, y bebieron. Fíjense qué gran Dios, hermanos, hermanas, a Israel y ese monte que no puede ni acercarse después que la sangre del pacto es rociada y que la ley del pacto es leída, tenemos a 74 hombres que son capaces de acercarse a Dios, ver a Dios y comer en su presencia. Y fíjense que se nos define que había un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está despejado. Lo mismo que nos encontramos en Apocalipsis. Lo que sucede ahí es que el trono de Dios descendió sobre el monte Sinaí. El lugar santísimo descendió sobre el monte Sinaí. La misma presencia de Dios descendió sobre el monte Sinaí. Y ahí, 74 personas rociadas por la sangre del pacto y en relación con Dios, se acercaron a lo más íntimo de la presencia de Dios. ¿No es grandioso esto? ¿No es algo grandioso lo que sucedió con aquellas personas? ¿Pero saben lo que faltaba, hermanos y hermanas? ¿Saben qué es lo que faltaba allí? Faltaba todo el resto de la congregación de Israel, los cuales estaban a las faldas del monte, aterrorizados por la voz que se estaba oyendo. Toda la congregación no pudo acercarse delante de la presencia de Dios. Toda la congregación no pudo, solamente 74 hombres en representación de Israel. Y todo el Antiguo Testamento tiene esa pregunta: ¿cuándo toda la congregación de los redimidos? ¿Cuándo toda la congregación de los santos? ¿Cuándo toda la congregación de Dios, sin excepción, sin distinción, podrá presentarse delante de su Dios? ¿Y saben cuál es la respuesta? La respuesta es Hebreos en el Nuevo Pacto. Porque vosotros, pueblo del Nuevo Pacto, no os habéis acercado al monte que se puede palpar, sino que os habéis acercado al monte Sion. Lo que el autor nos está diciendo es que aquí a vosotros, iglesia, cuando os congregáis y os reunís como pueblo redimido, os congregáis y os es dado el privilegio de poder acercarse sin distinción cada uno como pueblo delante de Dios. Esto es lo que trae el nuevo pacto. Pero fíjense, aquí es lo segundo y esto es más rápido. ¿Cómo eso es posible? ¿Por qué cuando nos congregamos nos es dado esto tan glorioso? Porque nos es dado no solo el mayor privilegio de acercarnos, sino nos es dado el mayor lugar y medio al cual nos acercamos. Fíjense, ¿cuál es el lugar al cual nos acercamos? Y la respuesta es simple: la presencia misma de Dios. Fíjense que ahora en los versículos del 22 al 24, el autor de Hebreos va a hacer algo sorprendente. Va a presentarnos algo que como creyentes anhelamos ya aquí en este mundo: reunirnos en la oración, en un culto celestial. ¿Cuántos anhelan esto? Sinceramente, ¿cuántos anhelan reunirse en adoración, en el culto, delante del Dios Santísimo, con millones de ángeles, con los redimidos, en aquel lugar que será la eternidad y en el cual adoraremos? ¿Cuántos anhelan esto? Pues esto es lo que el autor nos presenta. Nos va a presentar el edificio de culto, los miembros con los cuales nos reunimos y el medio por el cual esto puede darse. Y lo va a hacer presentándonos 8 realidades a las cuales, como creyentes, como iglesia, nos acercamos. Fíjense, se las voy a leer y están en sus versículos del 22 al 21. 8 realidades. Nos acercamos al monte Sion, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, a Dios el juez, a los espíritus de los justos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejores cosas que la sangre de Abel. A esas 8 cosas nos acercamos. Y fíjense, primeramente la comparación. No nos hemos acercado al monte que se puede palpar, Sinaí, sino, versículo 22, nos hemos acercado al monte Sion. Y eso es definido, ese monte Sion es la ciudad de Dios. Y esa ciudad de Dios a la cual nos hemos acercado es la Jerusalén celestial, hermanos y hermanas. Fíjense, cuando piensan en el Antiguo Testamento, vamos de monte en monte y tiro porque me toca. ¿Ya? Había el monte Sinaí, después de que el pueblo fue redimido, se acercó al monte Sinaí. Pero ¿saben qué? Esa presencia de Dios ahí, ese monte Sinaí, fue solamente la sombra, la figura de otro monte que tenía que entrar en la historia de la salvación. La figura de otro monte donde Dios establecería su morada y su presencia de manera fija. ¿Y saben cuál es ese monte? Ese monte es el monte Sion. Ahí el monte Sion, asociado con la Jerusalén, la ciudad de Dios, Dios escogió ese monte, Dios escogió esa ciudad para poner su templo, para ser la presencia permanente, inamovible de Dios en medio de su pueblo, y Dios y el pueblo pueda reunirse para adorar a su Dios. Ah, pero ¿qué sucedió con Jerusalén, hermanos y hermanas? Llegó Nabucodonosor y ¿qué sucedió? Destruyó lo que es Jerusalén, destruyó lo que es el templo, destruyó ese monte. No pasa nada, viene Nehemías y reconstruye las murallas de Jerusalén. Se reconstruye el templo, pero los ancianos lloraban porque no tenía ni mucho menos la gloria del primer templo. No pasa nada, aquí llega Herodes y reconstruye el templo mucho más grande. Aquí está la gloria de Sion. Pero entonces llegan los romanos en el 70 después de Cristo. ¿Y qué sucede? Destruyen Jerusalén y destruyen el templo. Pero no pasa nada, hermanos, nos queda un muro. Está bien, ¿no? Nos queda un muro, pero nos damos cuenta que es un muro de lamentos y no un muro de gozo. ¿Es allí esa Jerusalén donde nos acercamos a adorar a nuestro Dios? Fíjense, todo el Antiguo Testamento tiene la visión de que Sion va a ser restaurada, de que Sion va a conseguir su gloria sublime, de que esas calles polvorientas de Jerusalén van a ser creadas en calles de oro, de que esos muros donde tienen piedras engastadas van a haber piedras engastadas preciosas, de ónice, topacios, hermanos y hermanas. ¿Y cuándo sucede esta restauración gloriosa de Sion? ¿Cuándo eso se da? ¿Cuál es esa Sion restaurada? ¿Saben cuál es? Precisamente es esta que nos habla el autor, la Jerusalén celestial. Lo que llamamos el cielo, lo que llamamos la gloria, lo que llamamos la nueva creación. Y nos dice, vosotros se os ha dado el privilegio de acercaros a adorar como pueblo, no a sombras, no a figuras, sino a la ciudad permanente de Dios, al templo celestial que nunca va a ser removido, al lugar donde Dios mora para siempre y donde eternamente adoraremos. Ya a vosotros, aquí, iglesia, os es dado levantar vuestras voces con los ángeles ahí en la eternidad. Y si el lugar de cultos es sorprendente, la compañía, millones de ángeles, los santos escritos en el libro de la vida. Así que fíjense, hermanos y hermanas, que el autor es claro aquí. Menudo culto, ¿no? ¿Les gustaría estar allí? ¿A quién les gustaría? Pues el autor de Hebreos dice, ya están allí cuando adoran. Porque nos ha sido dado el privilegio de que cuando nos congregamos en este lado la eternidad, ya en Cristo nos estamos congregando en ese lugar que será eternamente nuestro culto de adoración. Cuando nos congregamos y adoramos a Dios aquí, ya nuestras voces suenan ahí en la eternidad, hermanos y hermanas. De tal manera que cuando levantan las manos aquí, son levantadas allá arriba. Cuando levantan sus oraciones aquí, son levantadas allá arriba. Cuando levantan sus cánticos aquí, son levantados allá arriba. Y cuando nos dormimos aquí, también nos dormimos ahí, ¿eh? También funciona de esta manera. Pero fíjense, hermanos y hermanas, lo que es el gran privilegio. ¿Y por qué eso es así? Y aquí ya termino. ¿Cuál es el medio que nos ha sido dado para que esto sea posible? Fíjense el versículo 24, precioso. Porque nos hemos acercado ¿a quién? A Jesús, el mediador del pacto. A la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. ¿Saben? Eso es posible porque nos hemos acercado a aquel que es el Hijo de Dios, que media el nuevo pacto con estas realidades gloriosas, hermanos y hermanas. Te acercas a Cristo, te acercas a esas realidades gloriosas que Él, por gracia, nos ha dado. No te acercas a tu propia opinión, no te acercas a la opinión de nadie más que te diga si eres digno o no de reunirte con el pueblo. Te acercas únicamente a aquel que me dio ese pacto por gracia para los suyos, hermanos. Y si Moisés, mediador del nuevo pacto, me dio ese pacto que 74 personas vieron a Dios en el monte Sinaí, ¿cuánto más no va al mediador del nuevo pacto, Cristo, ser oído y llevar muchos hijos a la gloria? Y nos acercamos no solamente a Cristo, sino a su sangre rociada. A esa sangre que habla mejor que la sangre de Abel, ¿saben? Voy a ser políticamente incorrecto. Pero no debe importarnos lo que nadie nos diga en relación a cómo congregarnos, hermano. ¿Sabe lo que debe importarnos? ¿Sabe lo que debe importarte? Cómo la sangre de Cristo clama a tu favor, clama a nuestro favor delante del Dios Altísimo. Eso es lo único que importa. Y esa sangre de Abel que clamó por venganza por su hermano cuando fue derramada, esa sangre que fue escuchada por el mismo Dios, ¿dónde está su hermano, tu hermano Caín? La voz de la sangre de tu hermano escucho. Clamaba por venganza, la sangre del Cristo clama por perdón, misericordia, amor, gracia hacia los suyos, hermanos y hermanas. Y si esa sangre de Abel clamó y fue escuchada, ¿cuánto más la sangre del Cordero de Dios no va a ser escuchada a favor de los suyos? Para que cuando aquí nos congregamos, podamos congregarnos con gozo en aquel que será nuestro lugar celestial para siempre. Y por ese mediador que es Cristo, y por esa sangre rociada a favor nuestro, que como iglesia hoy nos podemos acercar a la mesa, como esos 74, y comer en comunión con Dios y con los hermanos, y recordar a ese mediador y a ese Cristo que roció nuestras vidas con su sangre para limpiarnos de todo pecado. Pues que nunca perdamos, hermanos y hermanas, este privilegio tan grande que por gracia nos ha sido dado.
Quédate, tú haces el pan y yo...